Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden anuncia el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán, generando diversas reacciones. La vicepresidenta Kamala Harris viajará a Centroamérica para abordar temas de seguridad y migración. La Organización Panamericana de la Salud advierte una creciente escasez de vacunas y el aumento de casos en varias naciones. Y en los deportes, los Juegos Olímpicos de Tokio están entre celebrarse sin público o cancelarse. Así empezamos hoy, jueves 15 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y empezamos a informar. En una de sus decisiones de política exterior más importantes, el presidente Joe Biden anunció el retiro total e incondicional de las tropas estadounidenses de Afganistán, haciendo realidad su predicación de cuando era vicepresidente en la administración Obama y mostraba su inclinación hacia esa medida.
Bin Laden is dead.
Bin Laden está muerto y Al-Qaeda está degradada en Afganistán. Y es hora de poner fin a la guerra eterna. Gracias a todos por escuchar. Que Dios proteja a nuestras tropas. Que Dios bendiga a todas las familias que perdieron a alguien en este esfuerzo.
La decisión del mandatario estadounidense abrió la puerta a diversas opiniones a favor y en contra. Entre las primeras se contaron a los legisladores demócratas como el senador Chuck Schumer, que dijo textualmente: "Aplaudo la decisión del presidente Biden", mientras que su colega republicano Lindsey Graham destacaba:
"Creo que si dejamos a Afganistán siguiendo el camino trazado por el presidente Biden, el gobierno se deteriorará rápidamente. La gente volverá a sus rincones. Los talibanes ganarán fuerza en el sur y el gobierno central de Kabul perderá su capacidad para gestionar eficazmente a la nación".
Después de su discurso en la Casa Blanca, el presidente Biden visitó la sección 60 del Cementerio Nacional de Arlington para honrar a los caídos en cumplimiento del deber en los más recientes conflictos estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La vicepresidenta Kamala Harris viajará a Centroamérica como delegada especial del presidente Biden para la migración y discutirá temas que ya expuso en conversaciones previas con México, informa Jacopo Luzzi.
Estados Unidos se enfrenta a la crisis migratoria en la frontera con México a través de los esfuerzos de la administración Biden y su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que fue encargado por la vicepresidenta Kamala Harris para que resuelva la situación. Un escenario que, según la vicepresidenta, está mostrando progresos gracias al duro trabajo de Mayorkas. Sin embargo, para Harris es importante también abordar las causas subyacentes que provocan la migración. Uno de los medios fue discutir con expertos, impulsar la diplomacia con los países de Centroamérica y promover esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas.
También tenemos que lidiar con las causas fundamentales. De lo contrario, estamos en un sistema perpetuo de solo lidiar con los síntomas. Y espero viajar con suerte, como mi primer viaje al Triángulo Norte, parando en México y luego en Guatemala, pronto.
Para Harris, los resultados no se verán de la noche a la mañana, pero expresó esperanza sobre el éxito de este esfuerzo. Empeño que también promueve el Congreso, donde en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, miembros de la administración Biden señalaron las razones que llevan a la migración en masa.
Inseguridad, falta de oportunidades y sobre todo desesperación de que la vida vaya a mejorar en Centroamérica.
Esto ocurre cuando más de 60 legisladores demócratas pidieron a la administración de Biden que ponga fin a la dependencia de los albergues en la frontera. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Guatemala surgen reacciones tras el anuncio de la Casa Blanca de un nuevo despliegue de tropas en sus fronteras, algo que fue desmentido por el gobierno guatemalteco. Eugenia Sagastume reporta.
Las reacciones en el Congreso de Guatemala son diversas ante el anuncio de la Casa Blanca de un acuerdo para desplegar más elementos de seguridad en las fronteras para reducir la migración irregular. El diputado Samuel Pérez, de la bancada opositora Semilla, considera que las soluciones a la migración deben ser más profundas.
Las soluciones no van a venir a partir de represión o el despliegue de tropas para poder atacar con violencia las caravanas de personas que están buscando otro tipo de oportunidades.
Por su parte, el diputado oficialista Maynor Mejía dijo a través de una respuesta escrita que le sorprendió que Estados Unidos haya tomado esta acción como algo particular, pues asegura que ha sido una política implementada desde el inicio de la administración de Alejandro Yamatei para atacar los índices de tráfico de personas y drogas. En tanto, el gobierno, a través de un comunicado, aclaró que no existe ningún documento firmado en torno al refuerzo de la frontera y que sí fueron enviados 1.500 elementos desde enero ante la llegada de caravanas. Para el analista político Julio Rivera, esta diferencia de posturas entre los gobiernos no trae problemas mayores mientras se continúe el diálogo.
Desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, pues lo que hay es una diferencia que puede ser revisada por parte de los dos gobiernos. Los problemas pueden solucionarse simplemente a través del diálogo.
Un diálogo que podría llegar pronto, pues la vicepresidenta Kamala Harris anunció sus planes de visitar Guatemala lo antes posible para dar continuidad a los temas de migración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los albergues fronterizos para migrantes en México reportan no dar abasto debido al gran número de personas que siguen llegando tras ser expulsados de Estados Unidos. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a la frontera sur en Texas y hoy tiene esta crónica.
Recién expulsada.
La verdad, las cosas es que solo nos vinieron a tirar ahí al puente como animalitos ahí con los niños, uno aquí desamparado en la calle.
Llegó la hondureña Hazel junto a su hija a Reynosa, México, menos de 24 horas después de haber cruzado a Estados Unidos por el Río Grande. Catalogadas como unidad familiar, fueron expulsadas a México bajo el título 42.
No nos dieron la oportunidad ni siquiera de hablar, de decir nada. Simplemente nos dijeron que ya veníamos para acá y sin explicación, sin nada, sin poder hablar porque se viene de su país.
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas motiva el trabajo de la Organización Derechos Humanos Internacionales en Apoyo a Migrantes y Refugiados, explicó a La Voz de América a su presidente, Juan Carlos Abrego Gutiérrez.
Se les brinde todos los servicios, el apoyo necesario y pues protegerlos, sobre todo de todos los abusos.
A los que se exponen en busca de un mejor futuro y que deja sin palabras al mismo Abrego Gutiérrez.
Por tantas pérdidas que ha pasado, se ha perdido muchas vidas y me da tristeza, mucha tristeza.
Celia Mendoza, Voz de América, Reynosa, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Hoy continuamos con el especial Desafíos para la comunidad transgénero, la realidad de ser diferente en Centroamérica. Y toca escuchar sobre esta comunidad de El Salvador, donde las personas transgénero afirman que para desarrollarse en la sociedad deben enfrentar a diario el rechazo, la adversidad y expresiones de violencia. Neri Mabel Reyes reporta.
La realidad que enfrentan los transgéneros en El Salvador. Expresan que viven en medio de la incertidumbre y les cuesta encontrar oportunidades de desarrollo y aceptación social y respeto a sus derechos, y solo pueden salir adelante una vez que encuentran la forma de sortear estas barreras. Alexia Genovés es una mujer que está en tratamiento de reemplazo hormonal y a punto de finalizar su formación académica de periodista, y nos comentó algunas de las situaciones que han impactado su vida.
Y al día de hoy, compañeros y servidores públicos han seguido pisoteando mi honor y mis logros. He tratado de quejarme y de denunciar, pero he recibido una victimización secundaria por parte de colegas que normalizan la violencia.
Alexia dice que se sienten estigmatizadas, ya que al declararse personas transgénero, muchos consideran que sus derechos son inferiores al de otros ciudadanos o ciudadanas, y por lo tanto quieren lastimarlos o discriminarlos. La Fiscalía General de El Salvador cuenta con herramientas tales como un protocolo especial para recibir las denuncias de las personas que son víctimas de violencia por su orientación sexual. El protocolo establece el respeto a los derechos de las personas transgénero, que son las receptoras de las denuncias. A nivel judicial se hizo una reforma al Código Penal para considerar como un agravante que la víctima de agresión sea una persona de la diversidad sexual, según explica Ortega.
Por lo tanto, hay una agravante si el homicidio, las amenazas y los delitos de lesión por ser delitos relativos a la vida incluye un agravante cuando el motivo es por condición a la diversidad sexual.
En medio de este panorama, las personas transgénero esperan un avance en las políticas públicas para la atención que le garantice no estar expuestos a la estigmatización y discriminación, y tienen la esperanza de que la sociedad les brinde su aceptación para alcanzar sus proyectos de vida. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Organización Panamericana de la Salud advierte de la falta actual de vacunas para América Latina y el Caribe debido a las últimas limitaciones de los productores de vacunas para el mecanismo internacional COVAX, encargado de velar por el reparto equitativo de los antídotos en el mundo. La directora de la organización, doctora Carissa Etienne, dijo:
para la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia. Simplemente no existen suficientes dosis de vacuna en este momento para proteger a todas las personas de los países que están a mayor riesgo.
Además, Etienne añadió textualmente: no podemos relajarnos ni confiar en las vacunas para controlar la transmisión. Y en medio de este escenario de incertidumbre, Etienne lamentó la falta de voluntad para frenar la propagación del COVID-19.
A pesar de la transmisión constante en muchos lugares, las restricciones se han relajado, hay multitudes, aglomeraciones, las personas se reúnen bajo techo y toman transporte público con frecuencia sin máscaras.
Como consecuencia de estas prácticas que violan las medidas sanitarias de seguridad, la región experimenta un repunte de casos y muchos hospitales se quedan sin suministros médicos ante la exponencial demanda. En la última semana se reportaron más de 1.300.000 nuevos infectados y más de 35.000 personas perdieron la vida por COVID-19 en las Américas, siendo Sudamérica el epicentro constante, como remarca Etienne. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, el informe anual de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre amenazas destaca un posible futuro impacto social y político producido por la pandemia del COVID-19, informa Héctor Contreras.
Las repercusiones de la pandemia podrían aumentar la inestabilidad en el planeta y redefinir el mapa geopolítico y económico de los próximos años, según reveló un informe de inteligencia denominado Evaluación Anual de Amenazas. El documento menciona, entre otros temas, que ningún país se ha salvado por completo y aún con vacunas distribuyéndose ampliamente a nivel mundial, de las réplicas económicas y políticas que se sentirán durante años. Los funcionarios de inteligencia remarcan textualmente que se podría vivir con intensidad crisis humanitarias y económicas, disturbios y competencia geopolítica. Y también se habla de los regímenes autoritarios, quienes dicen en el informe darán uso a las diferentes herramientas digitales para vigilar a sus ciudadanos, controlar la libertad de expresión, censurar y manipular la información para mantener el control sobre sus poblaciones. El COVID-19 también se menciona como una de las causas, junto con las desigualdades económicas, los efectos del cambio climático y los conflictos que aumentarán los flujos migratorios y los desplazamientos internos. El documento también menciona el impacto en los sistemas de salud y en la llegada de nuevas emergencias sanitarias, junto con el aumento en las tensiones entre países que compiten por los recursos, ya que la inseguridad alimentaria en naciones que están en vía de desarrollo están en el punto más alto de la última década. El documento también subraya que 2021 verá puntos calientes de volatilidad en Latinoamérica, ya que será un año electoral en varios países de la región, como Honduras y Nicaragua, donde hay niveles de polarización muy altos y se habla de elecciones impugnadas, protestas violentas y acusaciones de fraude. Héctor Contreras, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Venezuela se inicia una campaña para exigir al gobierno que permita la llegada de vacunas contra el COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La exigencia de un plan de inmunización contra el COVID-19 se ha convertido en un clamor nacional y Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, manifestó la disposición del parlamento que lidera de pagar lo necesario para lograr que ingresen las vacunas a Venezuela.
No solamente a colocar la otra mitad, sino de una vez el 2022 de COVAX, de una vez acceder, y como estamos haciendo en este momento, que eso no se ha detenido, fortalecer la cadena de frío para resguardar las vacunas en Venezuela. Estamos dispuestos a seguir buscando ayuda y alternativa con nuestros aliados para poder poner más temprano la vacuna en Venezuela.
Representantes del sector sanitario convocaron a los venezolanos a marchar el sábado hasta la sede de la ONU en Caracas para exigir que el plan de vacunación contra el COVID-19 sea dirigido por Naciones Unidas para de ese modo lograr salvar vidas, expresó Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería del país.
No queremos que con nuestras vacunas, que va a ser un esfuerzo de la unidad de este pueblo, caigan en manos equivocadas y vayan a pasar al mercado negro, sean sorteadas al azar, como hemos visto con las unidades que han llegado al país.
En tanto, luego de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, asegurara que la única institución legitimada para cumplir con un plan de vacunación es el Ministerio de Salud, sugiriendo así que el plan presentado por el sector privado para adquirir 6 millones de vacunas queda en segundo plano, Felipe Caposolo, presidente de Consecomercio, que reúne al sector comercial venezolano, insistió en que la solución a los problemas pasa por la sensatez del gobierno y de todos los sectores que conforman el país. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
La cosecha cafetalera se redujo en Nicaragua debido al impacto de los huracanes Eta e Iota, además de las medidas tributarias del gobierno. Daliano Caña nos entrega esta crónica.
La cosecha cafetalera en Nicaragua correspondiente al ciclo 2020-2021 registró una reducción del 15% en el volumen de producción proyectado por los agricultores debido a las afectaciones de los huracanes Eta y Iota y los altos precios de los insumos y fertilizantes impactados por la reforma tributaria implementada por el gobierno. Manuel Miranda, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, dijo que en esta cosecha la producción se acercó a los 2.600.000 de quintales.
Con la cosecha anterior, con la 19-20, esto va a representar entre un 10 y un 15% menos de producción. El año pasado la producción anduvo en 2.9 o en 3 millones de quintales aproximadamente, comparado con 2.5 o 2.6 que va a ser esta cosecha.
En tanto, Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, comentó a La Voz de América que la baja en la generación de divisas durante los primeros 6 meses del año cafetero asciende a 12 millones de dólares.
El volumen exportó 229.700 quintales menos. Eso equivale a un 14.8% menos que el año pasado. En términos de diferencia en dinero, estamos hablando que fueron 12.546.000 dólares.
En el comportamiento de los ingresos sigue influyendo el aumento de los precios internacionales del grano. Solo en el primer trimestre de 2021, el café oro ocupó el segundo lugar entre los 10 principales productos de exportación en Nicaragua, únicamente superado por el oro en bruto. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Presidente electo de Ecuador propone cambios para dinamizar la economía y cumplir sus ofertas de campaña, informa Giselle Jácome.
Después de conocerse los resultados que dieron como ganador a Guillermo Lasso, el presidente electo ha hecho declaraciones sobre varios temas que dice trabajará desde el 24 de mayo cuando asuma sus funciones. El área económica es una de sus prioridades.
Pero el Ecuador tiene un potente sector privado que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto.
Lasso promete bajar los impuestos, generar 2 millones de empleos, cuando el índice actual señala oficialmente un 5,7% de desempleo. Recibe el país con una deuda pública de 63.000 millones de dólares, por lo que menciona.
Todos debemos de contribuir, no solamente un pequeño grupo de una economía muy formal.
Analistas económicos consideran que reducir el impuesto a la salida de divisas de forma gradual le permitirá generar confianza en los inversores extranjeros. Los recursos que lleguen deben ser utilizados en promover servicios de calidad, como lo comenta Alberto Acosta, analista económico.
La manera de poner en orden las cuentas fiscales es priorizando el gasto en el ciudadano, en salud pública de calidad, en educación, en seguridad. Eso es lo prioritario.
El presidente Lenín Moreno señaló que está listo el equipo de transición con toda la información que necesita el presidente entrante y que se reunirán la próxima semana. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los demorados Juegos Olímpicos de Tokio podrían sufrir cambios radicales, señalaron dos altos cargos del partido gobernante japonés hoy jueves. Uno llegó a sugerir que todavía podrían cancelarse, mientras que el otro señaló que podrían celebrarse sin aficionados. Toshihiro Nakai, secretario general del Partido Liberal Democrático, sugirió la cancelación un día después de que Tokio comenzó la cuenta regresiva de 100 días para la ceremonia inaugural en declaraciones a un programa grabado por la televisora japonesa. Si parece imposible seguir adelante, deben cancelarse definitivamente, afirmó Nakai. Si hay un aumento de los contagios por los Juegos Olímpicos, no tendrá sentido celebrarlos. Preguntado por si la cancelación seguía siendo una opción, Nakai respondió, por supuesto. Para Japón es importante tener unos Juegos exitosos. Es una gran oportunidad, quiero que sea un éxito. Tendremos muchos asuntos que resolver y preparar, y es importante atenderlos uno por uno, añadió. Lucy Rushton fue contratada como gerente general del DC United, con lo que se convierte en la segunda mujer en la historia de la Major League Soccer en ocupar un puesto de este nivel. El equipo también anunció que Dave Casper será ascendido a presidente de operaciones y director deportivo. Casper llegó al United en el 2002 y se convirtió en gerente general en el 2007. Además de su nueva posición como gerente general, Rushton tiene el puesto de directora de reclutamiento y análisis técnico. Anteriormente trabajó con el Atlanta United. Rushton laboró previamente con el Watford y el Reading de Inglaterra. Lynn Medelfeld fue gerente general de San José entre 1999 y 2000. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Esta semana, Mick Jagger estrenó una nueva canción titulada Easy Sleazy. En el tema, Mick Jagger habla de cómo se las ha tenido que arreglar durante más de un año de pandemia y cómo ha enfrentado la vida con una mezcla de frustración, cansancio y humor. Jagger, quien escribió la canción hace varias semanas ya, se asoció virtualmente con el guitarrista de Foo Fighters, Dave Grohl, quien participó en la grabación desde la ciudad de Los Ángeles. Jagger, de 77 años, dice en la grabación que escaparemos de estos muros de prisión y que será un jardín de delicias terrenales. En Inglaterra, los pubs comenzaron a vender cerveza el lunes y las tiendas abrieron sus puertas después de 3 meses de encerramiento. Dave Grohl dijo que grabar con el vocalista principal de los Rolling Stones fue más que un sueño hecho realidad. Damos un vistazo ahora al baúl de los recuerdos. 1978, Heart debuta en la Hot 100 con Heartless. El sencillo, escrito por las hermanas Ann y Nancy Wilson, alcanzó el puesto 24. Heart fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2013. 1990, Madonna estrena Vogue en las 100 calientes. La canción fue el primer sencillo de su álbum I'm Breathless. El tema alcanzó el número 1 y el álbum el puesto número 2 en la lista Billboard 200. Madonna, Verónica Ciccone, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. 1979, los Doobie Brothers llegan al primer lugar de la Hot 100 con What a Fool Believes, tema que ganó Grammy por grabación del año y canción del año para sus compositores Michael McDonald y Kenny Loggins. El sencillo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1984, Cyndi Lauper estrena Time After Time de su álbum debut She's So Unusual. Time After Time alcanzó el número 1 en esa lista en la 100 calientes y en la cartelera adulto contemporáneo. Cyndi Lauper ganó Grammy
como mejor artista nuevo ese año, 1984. 1991, hace 30 años ya, parece que fue ayer, la banda británica de pop rock Jesus Joes debuta en las 100 calientes con Right Here, Right Now. El tema llega al número 2 de la Hot 100 y al primer puesto de la lista Modern Rock Tracks de la revista Billboard. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.